El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos Hoy en la Historia. A continuación seguimos con el enfoque que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque, les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres y lugares turísticos de Indonesia. Y al cabo de la belleza de Indonesia, les presentamos Vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas, les presentamos el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Jokowi sobre la capacidad de mediación de Indonesia en Afganistán. MPR, los valores de Pancasila son universales. Se espera que la vela de Sabang impulse la industria turística y pesquera en Sabang. El Foro Económico Mundial Islámico de 2017 produce 16 memorandos de entendimiento. Fadlizon quería que Indonesia considerara las importaciones de carne de Polonia. El ministro de PUPR acelera el desarrollo de la infraestructura de Nuevo Bali. Ahora las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo o Jokowi creó que Indonesia tiene la capacidad suficiente para participar en la resolución y mediación del conflicto en Afganistán. Lo dijo Jokowi después de recibir el martes a una delegación del Consejo Superior de Paz Afgano en Bogor. Según él, Indonesia se ha convertido en un modelo para las prácticas islámicas moderadas tolerantes. Por lo tanto, dijo que Indonesia está lista para ayudar a Afganistán a resolver el conflicto para crear paz en la región. Con ese fin, dijo que Indonesia facilitará a 35 miembros de la delegación del Alto Consejo de Paz de Afganistán para que se reúnan con las organizaciones de masas islámicas, incluidas Nahdlatul Ulama, o NU, y Muhammadiyah. Jokowi recibió a una delegación de Afganistán encabezada por Mohammed Khalili y acompañado por el vicepresidente Yusuf Kalla. El director del Organismo de Socialización de la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia, MPRI, Bakhtiar Ali, dijo el martes en Bekasi, Java Occidental, que los valores de Pancasila son universales. Incluso otros países participan en la práctica de Pancasila como ideología estatal. Así lo dijo Bakhtiar Ali frente a 300 estudiantes y organizaciones juveniles que participan en la socialización de los cuatro pilares de la Asamblea Popular Consultiva de la República de Indonesia, MPRI, y la Asociación de Estudiantes de Betawi de la Universidad Estatal de Jakarta en la sala de Gor Oso Bekasi el martes. Dijo que para transformar los valores de Pancasila no son fáciles porque la dinámica de la sociedad es muy rápida. Según él, además de la dinámica de la sociedad que sucede, hay avances tecnológicos que proporcionan un tremendo impacto. El miembro de la Asamblea Consultiva Popular MPR del Grupo del Consejo de Representantes Regional de la República de Indonesia, DPDRI, Acheng Fikri, dijo que en realidad Pancasila ha sido muy bien entendido por el pueblo indonesio, pero el problema es cuán lejos está implementado. Con ese fin, Bachtiar Ali invitó al pueblo de Indonesia, especialmente a la generación más joven, a fin de tener que entender e implementar los valores de Pancasila pura y consecuentemente. El ministro de Turismo de la República de Indonesia, Arif Yahya, reveló que después de la finalización de la vela de Sabang habrá una continuidad de actividad. Se espera que estas actividades estimularán a la industria del turismo y la industria pesquera en Sabang. El ministro de Turismo de la República de Indonesia, Arif Yahya, reveló que habrá dos industrias que también se verán estimuladas al finalizar el evento marítimo, a saber, la industria del turismo y la pesca. Desde el punto de vista turístico, se planifican dos actividades marinas regularmente en Sabang, respectivamente la regata triangular de diamantes o la carrera de vela tomando la ruta Sapula, Sabang, Phuket y Langkawi, y el buceo libre. Esta actividad ciertamente atraerá invitados extranjeros, mientras que desde la industria pesquera se llevará a cabo el desarrollo de la jaula de red flotante a las comunidades pesqueras en Pulaweh. El ministro de Turismo, Arif Yahya, dijo que después de la reunión final de preparación de vela de Sabang martes 21/11/2017 por la tarde en el salón de la alcaldía de Sabang. Según él, la sostenibilidad de vela de Sabang es la más importante porque puede alentar la mejora económica de la sociedad. El 13º Foro Económico Mundial Islámico WIEF, por sus siglas en indonesio, el martes 21 de noviembre en el Centro de Convenciones de Borneo, Kuching, Sarawak, Malasia, produjo 16 memorandos de entendimiento que se estima en 2.5 mil millones de dólares estadounidenses. El valor hizo la celebración del evento, que presenta a 2.500 participantes, incluidos los líderes mundiales y los jugadores de la industria. Se convirtió en uno de los mayores valores de la historia. El acuerdo, entre otros, proviene de organizaciones en los campos de tecnología, alimentos halal y sector energético. En los últimos 5 años, WIEF ha facilitado acuerdos comerciales de diversos sectores industriales entre países musulmanes y no musulmanes, con logros de aproximadamente 13 mil millones de dólares estadounidenses. Mientras tanto, representar la Indonesia, presidente, ministro de Desarrollo Nacional. Para acelerar el crecimiento económico en medio de los desafíos mundiales, es vital que los países sigan buscando nuevas áreas de crecimiento. El interés en el financiamiento de la Sharia de los países con poblaciones mayoritarias musulmanas y centros financieros internacionales está aumentando rápidamente. El modelo de financiación es cada vez más reconocido, no solo como un modelo de inversión socialmente responsable, ético y sostenible. La financiación islámica se considera el enfoque más seguro para el sistema financiero mundial. Como país con la mayor población musulmana, es natural que Indonesia explote el potencial de las finanzas islámicas para apoyar el desarrollo económico nacional. Además, se espera que la implementación en curso de WEIF se convierta en una plataforma comercial de clase mundial que ofrezca oportunidades comerciales en el mundo musulmán. WEIF se ha implementado en Indonesia, Kazajstán, Kuwait, Pakistán, Gran Bretaña y los Emiratos Árabes Unidos con el objetivo de fortalecer el intercambio de asociaciones y de conocimiento de la comunidad entre comunidades musulmanas y no musulmanas de todo el mundo a través del mismo lenguaje comercial. El vicepresidente de la Cámara de Representantes Padelzón, junto con los miembros de la Cámara de Representantes Ahmad Riza Patria y Anang Hermansyah, se reunieron con el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Polonia, Krzysztof Jurgiel, en la oficina del Ministerio de Agricultura de Polonia, discutiendo la cooperación en varios campos como agricultura, educación y defensa con Polonia. Se dijo que Padelzón, en su declaración escrita citado por Antara el martes, en una reunión celebrada el lunes 20 de noviembre, Krzysztof Jurgiel, como ministro de Agricultura de Polonia, transmitió la importancia del acceso abierto del mercado polaco en Indonesia. Dijo que la apertura del mercado indonesio es clave para establecer la cooperación entre Indonesia y Polonia. Padelzón, como presidente de la delegación de la visita de trabajo de la Cámara de Representantes a Polonia, estipuló la importancia de Indonesia para establecer una cooperación en agricultura, especialmente en el marco de la educación, la investigación y la tecnología agrícola. Padelzón acogió con satisfacción la oferta presentada por el ministro de Agricultura polaca para abrir el mercado a Indonesia, una de las cuales es exportar carne a Indonesia. Es importante destacar que la carne importada cumple con tres requisitos, a saber, la carne halal, libre de la enfermedad de las uñas y de la boca, también el precio puede competir. Las últimas noticias. El ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, PUPR, Basuki Hadi Mulyono, se ha comprometido a acelerar el desarrollo de la infraestructura de 4 destinos turísticos prioritarios, o llamado 10 Nuevos Bali, para 2018. Los 4 destinos son Lago Toba, Templo Borobudur, Mandalika y Labuan Bajo. Esto fue dicho por el ministro Basuki después de ser un orador en la reunión informativa de los candidatos para la graduación del programa de posgrado y de diploma de noviembre de 2017 en la Universidad de Gajah Mada, Yogyakarta, el martes. Según Basuki Hadi Mulyono, aunque en 2018 se centrará en 4 destinos, es cierto que el desarrollo de la infraestructura en otros 6 destinos prioritarios ya se inició en 2017. Los 6 destinos incluyen el Cabo Kelayang en Bangka Belitung, Islas, el Cabo Lesung en Banten, Islas Thousands en Jakarta, Bromo Tengger, Semeru en Java Oriental, Wakatobi en sureste de Sulawesi y Morotai en norte de Maluku han comenzado en 2017. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Señores oyentes, ahora continuamos con el programa del comentario, cuyo título El consenso en Zimbabue. Señores radioescuchas, aunque no fue reconocido como un golpe, el ejército zimbabuense intentó el martes 14 de noviembre derrocar al presidente Robert Mugabe. Esto fue provocado por las acciones de Mugabe, que despidió al vicepresidente Emmerson Mnangagwa. El movimiento fue hecho por el presidente para facilitar el ascenso de su esposa Grace para convertirse en presidente. Robert Mugabe fue el héroe que luchó por la libertad zimbabuense de Inglaterra en 1980. Antes de la independencia, Zimbabue era conocida como Rhodesia. Su lucha llevó a Mugabe al poder como primer ministro. En los primeros años de su liderazgo, Zimbabue era un país en desarrollo, próspero, con abundantes productos agrícolas. Pero el manejo equivocado, especialmente en la agricultura, hace que Zimbabue ya no sea un granero de alimentos. Para dividir la tierra entre los negros, Mugabe impulsó una ley de reforma agraria extrema y obligando a los blancos a entregar sus tierras. El adagio que decía el poder trae avaricia demostró en el caso de Mugabe. Empezó a perder su actitud democrática en los años 90 y amordazó a sus oponentes políticos. Ya no satisfecho con el puesto de primer ministro, Mugabe cambió la constitución y se convirtió en presidente. Entrando en la era de la década de 2000, hasta ahora, Zimbabue se sumergió cada vez más en dificultades económicas con una inflación muy alta. A la edad de 93 años, después de 37 años en el poder, Mugabe finalmente estuvo dispuesto a comprometerse y listo para renunciar. Si él no quería echarse atrás, la opción de bajar a Mugabe lo está forzando a salir o impugnándolo. El partido de Mugabe ZANU ha retirado su apoyo y el juicio político se hará de inmediato si Mugabe se resiste. Los militares también han preparado al vicepresidente Emmerson Mnangagwa como reemplazo. Pero los intentos de Mugabe de colocar a su esposa Grace como presidente crearon un nuevo problema en el país. Como país amigo, Indonesia no espera derramamiento de sangre en el cambio de poder en Zimbabue. Mugabe debería estar dispuesto a buscar una solución de liderazgo más democrática en Zimbabue. Él todavía tendrá el honor de ser un héroe que liberó al país del colonialismo. Estimados oyentes, así fue el comentario desde el Servicio Mundial La Voz de Indonesia de la Radio República de Indonesia en Jakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el segmento del programa en español Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 22 de noviembre en la historia? Empezamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de noviembre del año 1960. John Fitzgerald Kennedy se convirtió en el segundo presidente más joven de los Estados Unidos. John Fitzgerald Kennedy es el 35º presidente de los Estados Unidos. En 1960 se convirtió en el segundo presidente más joven de los Estados Unidos, después de Theodore Roosevelt. Kennedy se convirtió en presidente después de ser inaugurado el 20 de enero de 1961. Su cargo presidencial se detuvo después de su asesinato en 1963. Fue asesinado por una bala mientras visitaba Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. Kennedy era miembro del clan Kennedy, una familia líder en el mundo de la política estadounidense. El 25 de noviembre de 1963, su cuerpo fue enterrado en Arlington, Washington, D.C. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 22 de noviembre de 1990. Margaret Thatcher anuncia su renuncia como primera ministra de Inglaterra. Margaret Thatcher fue una política de Gran Bretaña, primera ministra de Gran Bretaña con el mandato más largo del siglo XX. Su mandato desde 1979 hasta 1990 y la única mujer que ocupó el cargo. Un periodista soviético lo llamó una dama de hierro, un término que luego se relacionó con su estilo de política y liderazgo. En 1990, después de consultar con sus colegas, Thatcher concluyó que ya no tenía más apoyo en la elección de liderazgo. Presentó su renuncia el 22 de noviembre de 1990 y se retiró su nominación el mismo día. Thatcher sigue siendo primer ministro hasta el primer ministro recién elegido. John Major logró ganar la elección de liderazgo. Después de que Major fuera elegido, Thatcher terminó su mandato el 28 de noviembre de 1990. Terminamos este hoy en la historia con el evento del 22 de noviembre de 2005. Angela Merkel fue la primera mujer canciller alemana. Como presidenta del partido Unión Demócrata Cristiana, Angela Merkel también encabeza una coalición en el Parlamento alemán con su partido. La Unión Social Cristiana y el Partido Democrático Libre, que se formó después de las elecciones federales de 2009. Es la primera mujer canciller de Alemania y ex una ciudadana de la República Democrática de Alemania que lidera Alemania después de la reunificación. También fue la primera mujer en dirigir Alemania desde que el país se convirtiera en un estado nacionalista moderno en 1871. Angela Merkel se convirtió en la segunda mujer en su puesto como presidenta del G8 después de Margaret Thatcher. Estimados radio escucha, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Gracias por su atención y sampai jumpa.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa Voy Green. Esta vez se trata del tema El Instituto de Ciencias de Indonesia lanza índice de salud de los arrecifes de coral.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI por sus siglas en idioma indonesio, a través del Centro de Investigación Oceanográfico, lanzó el Índice de Salud de Arrecifes de Coral de Indonesia. Este índice se convierte en un estándar importante para la gestión de los arrecifes de coral propiedad de Indonesia, el mayor país archipiélago del mundo. El ejecutivo de trabajo del jefe de LIPI, Bambang Subianto, en Jakarta el lunes, dijo que a través de este índice se puede determinar si el ecosistema de los arrecifes de coral en Indonesia es saludable o no. Solo unos pocos países en el mundo, incluido Indonesia, ya tienen un índice de salud del coral. Él explicó que el índice de salud de los arrecifes de coral de Indonesia se compila en base a los datos y la experiencia acumulada que LIPI ha tenido durante años en el campo de la investigación y el monitoreo de arrecifes de coral en casi todas las aguas de Indonesia. Mientras tanto, el jefe del Centro de Investigación de Oceanografía del Instituto de Ciencias de Indonesia, Dirl Hamsah, dijo que el índice se basa en datos recopilados intensamente por el Centro de Investigación Oceanográfica desde hace más de 20 años. En ese momento, en 1999, comenzó el programa de rehabilitación y gestión de arrecifes de coral. El año 2017, LIPI tiene la misión de continuar el programa de rehabilitación y manejo de arrecifes de la fase tercera que finalizará hasta diciembre de 2020. Este programa se caracterizará más por actividades de desarrollo de capacidades institucionales en el campo de la investigación y monitoreo de ecosistemas costeros como arrecifes de coral, pastos marinos y manglares, así como capacidad de gestión de datos e información tanto a nivel nacional como regional. El programa está financiado por el Banco Mundial y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Según Dirl Hamsah, los resultados obtenidos del programa de rehabilitación y manejo de arrecifes de la fase primera hasta la fase tercera ahora están siendo utilizados por los interesados. La utilización, entre otros, para actualizar los datos y la información sobre la condición de salud de los arrecifes de coral y pastos marinos a lo largo de las aguas de Indonesia llevadas a cabo cada año. Además del lanzamiento del Índice de Arrecifes de Coral de Indonesia, el lanzamiento de una serie de productos de investigación del Instituto de Investigación Oceanográfica de Indonesia también se completó con el lanzamiento de tres libros titulados Los manglares en Indonesia, Absorber Carbono y 5 décadas de LIPI en Bahía de Jakarta. Los libros escritos por investigadores del Centro de Investigación Oceanográfica de LIPI son el resultado de una investigación realizada por LIPI durante las últimas décadas. Otro logro importante que formará parte de esta actividad es el reconocimiento del Centro de Investigación Oceanográfica de LIPI como una institución de certificación profesional autorizada para certificar la competencia de los evaluadores de las condiciones del arrecife de coral y otros ecosistemas relacionados con las actividades del Programa de Rehabilitación y Manejo de Arrecifes de Coral. La presentación del certificado de licencia de la institución de certificación profesional del Centro de Investigación Oceanográfica del Instituto de Ciencias de Indonesia, dirigido por el presidente de la Agencia Nacional de Certificación Profesional al jefe del IPI. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el Voigreen de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos el Café Rarobang. Manténgase en sintonía con nosotros. Oyentes, visitando Ambon en la provincia de Maluku, disfrutará de hermosas playas. No solo viaje a las playas, también le sugerimos que disfrute de una variedad de culinarias únicas. Hay varios mariscos fritos o a la parrilla, incluso procesados con diversas hierbas. Además de mariscos, el bosque de Maluku garantiza el suministro de alimentos vegetales como sagú, tubérculos y nueces. Los alimentos tubérculos y nueces de sagú se convierten en el material básico de los alimentos típicos de Ambon. Oyentes, además de la culinaria, también se les sugiere disfrutar de una bebida típica de Ambon. Para los amantes del café, pueden probar el café Rarobang. El café parece un café con leche, espolvoreado con nueces. En realidad, el café Rarobang es una modificación del café Robusta que está formulado con jengibre blanco, miel y nueces, por lo que el sabor y la textura son diferentes. Oyentes, el café Rarobang tiene un aroma distintivo, una mezcla de café y jengibre. El café de jengibre tiene el sabor dulce y calienta el cuerpo, mientras que las nueces crujientes agregan el sabor del típico del café Rarobang de Ambon. El sabor dulce también se deriva de la miel líquida. Por supuesto, esto es diferente del sabor dulce del azúcar. Casi todos los tipos de alimentos y bebidas de Ambon se completan con nueces. Oyentes, para disfrutar del café Rarobang, pueden visitar la fila de cafés de la calle Perintah Ambon. Usted puede disfrutar del café con solo 19.000 rupiah o $2 americanos en Sibu Sibu Café. La cafetería también es una visita obligada porque supuestamente no has estado en Maluku si no has parado en Sibu Sibu. Sibu Sibu en Maluku significa la brisa y en el idioma malayo ambonese se llama Helbuang Lansik, que significa el lugar perfecto para relajarse. El Sibu Sibu Café está abierto desde la mañana hasta las 9 p.m. hora del este de Indonesia. La cafetería prepara el café Rarobang como menú principal. En la cafetería Sibu Sibu puede disfrutar de una taza de café caliente acompañado de música de Maluku presentada por cantantes de Maluku de todas las edades. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el tema Café Rarobang de Ambon, provincia de Maluku. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Sampai jumpa.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, donde quiera que se encuentren, nos volvemos a encontrar en el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio, que presenta vocabularios y frases en indonesio junto con su uso en la conversación. El tema de hoy es un hobby deportivo. Quédense con nosotros en el sitio web de www.boy.coy. Como siempre, transmitiré primero algunos vocabularios y frases de Indonesia relacionados con la conversación de hoy. Diré cada palabra o frase dos veces lentamente. Pueden repetirlo después de mí. Olahraga. Olahraga significa en español el deporte. Suka. Suka significa en español me gusta. Setiap pagi. Setiap pagi significa en español cada mañana. Jogging. Jogging significa en español trotar. Agar. Agar significa en español para qué. Tetap sehat. Tetap sehat significa en español quedarse saludable. Berenang, berenang significa en español nadar. Main basket significa en español jugar baloncesto. Hobby, hobby significa en español el hobby. Bermain sepeda significa en español jugar bicicletas. Tidak sibuk significa en español no está ocupado. Main bulu tangkis significa en español jugar badminton. Punya banyak waktu significa en español tener mucho tiempo. Main bola significa en español jugar fútbol. Teman teman significa los amigos. Bueno, ahora los vocabularios y frases se entregarán en forma de una conversación entre Robby A y Andy B. Diré cada oración dos veces lentamente, pueden seguirme. A. ¿Kamu suka berolahraga, Andy? ¿Kamu suka berolahraga, Andy? Significa en español, ¿te encanta o te gusta hacer ejercicio o deporte, Andy? B. Ya, setiap pagi saya jogging agar tetap sehat. Ya, setiap pagi saya jogging agar tetap sehat. Significa en español. Sí, cada mañana troto para mantenerme saludable. Robby A. Kalau saya suka sekali berenang dan bermain basket. Kalau saya suka sekali berenang dan bermain basket. Significa en español. Sí, me encanta nadar y jugar baloncesto. B. Saya lebih memilih bermain sepeda daripada bermain basket. Saya lebih memilih bermain sepeda daripada bermain basket. Significa en español, prefiero jugar en bicicleta en lugar de jugar baloncesto. A. Kalau tidak sibuk, saya bermain bulu tangkis. Kalau tidak sibuk, saya bermain bulu tangkis. Significa en español, si no está ocupado, juego badminton. B. Saya saat punya banyak waktu, saya bermain bola bersama teman-teman. Saya saat punya banyak waktu, saya bermain bola bersama teman-teman. Significa en español, yo cuando tengo mucho tiempo juego pelota con mis amigos. A. Oh, kalau begitu hobi kita sama, yaitu berolahraga. Oh, kalau gitu hobi kita sama, yaitu berolahraga. Significa en español, oh, entonces nuestro hobby es lo mismo que es el ejercicio.
Este fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio hoy. Espero que pueda ser útil para ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, llegamos al segmento del programa El Mundo Musical. En esta edición les presentaremos las canciones de Devik. Como la apertura, aquí hay una canción titulada Lebih Darimu o Más Que Tú. Feliz escucha.
Andai aku mampu membalasmu semua perbuatanmu itu, pasti dari dulu tak akan ku rasa pahit yang ku terima. Aku memilihmu jadi kekasihku, tapi yang terjadi kau sakiti aku. Dunia sedang tak bersahabat, ingin ku bawa hancur bersamaku. Dunia sedang tak bersahabat, akan ku dapat lebih darimu, lebih darimu.
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Lebih Darimu, cantada por Devik. Por lo general, un cantante debe ser famoso si tiene una buena calidad de vocal. Pero no es así con Devik. A pesar de que ha venido con varios álbumes, el nombre de Devik perdió prestigio en comparación con sus canciones compuestas por ella. Además de cantar, Devik es diligente para hacer canciones o componer canciones para varios cantantes indonesios. Muchas canciones famosas compuestas por Devik han popularizado al nombre de cantante. Una de las obras de Devik es Lebih Darimu, una canción cantada por Gita Gutawa. 50 tahun lagi o 50 años más, una canción popularizada por la banda musical Varna. La canción titulada Shani, una canción popularizada por Bunga Citra Lestari. Hay muchos más nombres de otros cantantes que son cada vez más famosos gracias a la mano fría de Devik al mezclar su trabajo, como Rio Febrian, Audi, Pinkan Mambo y muchos más. Oyentes, antes de continuar, aquí les presentamos una canción titulada Katakan Yang Sebenarnya. O Dime La Verdad. O Da La Verdad.
Katakan padaku yang sebenarnya kau mau, agar aku bisa melanjutkan hidupku. Perasaanku mengatakan kan ada pisah, tapi mengapa kau menarik ulur hatiku? Jika kau butuh, katakan butuh. Jika kau cinta, katakan cinta. Katakan padaku apa yang harus ku buat, biar kau bahagia dan aku juga bahagia. Perasaanku mengatakan kan ada pisah, tapi mengapa kau menarik ulur hatiku?
Katakan butuh.
Oyentes, esta fue la canción titulada Katakan Sejujurnya o Dime la Verdad, una canción cantada por Devik. Mientras hace diligentemente canciones para los cantantes indonesios, Devik hasta ahora solo tiene 4 álbumes, a saber Vic, lanzado el año 1996, Apa Adanya, lanzado el año 1999, Hanya Manusia Biasa, lanzado el año 2001, y Siapa Devik, The Hitsmaker, lanzado el año 2008. A diferencia de los 3 álbumes anteriores, el 4º álbum de Devik titulado Siapa Devik, ¿Quién es Devik?, The Hitsmaker, no solo contiene las canciones interpretadas por Devik, sino también la compilación de las canciones de Devik cantadas por algunos cantantes famosos y se convierte en éxitos en Indonesia. De su 4º álbum hay 2 canciones que pueden ser más recordadas por los amantes de la música de Indonesia, y ambas son el resultado de la colaboración de Devik con celebridades indonesias. El primero es Bete, cantado por Devik con Ipang, y el segundo es Kok Gitu Sih, cantada por Indra Bekti. Aunque ambos fueron hechos por Devik, pero estas 2 canciones tienen matices muy diferentes. Esta es la ventaja de Devik, porque ella domina varios tipos de géneros musicales. La experiencia de Devik en música también hace que nadie puede adivinar dónde hizo la canción. Estimados escuchas, esta fue el mundo musical de hoy, y les ponemos las otras canciones de Devik.
Gak boleh begini, gak boleh begitu. Harus apa lagi, harus apa lagi. Kau ngomongnya ini, ku ngomongnya itu. Gak nyambung lagi, gak nyambung lagi. Bete, 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 ah. Bete, bete, ah. Bete, bete, ah. Basi, 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 lo. Lama-lama aku bisa jadi gila. Baby, aku inginkan putus. Baby,
maumu begini, mauku begitu. Gak pernah ketemu, gak pernah ketemu. Kau ngomongnya ini, ku ngomongnya itu. Gak nyambung lagi, gak nyambung lagi.
Bete, 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 ah. Bete, bete, ah. Bete, bete, ah. Basi, 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 lo. Lama-lama aku bisa jadi gila.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Ada satu hal yang tidak kusukai dari kamu dan paling sering kau ulangi. Kadang-kadang bikin ku ill-feel, kadang-kadang bikin ku ill-feel.
Tiap hari aku, tiap hari terus hanya mendengar kau mengeluh dan mengeluh. Kadang-kadang bikin ku ill-feel, kadang-kadang bikin ku ill-feel. Ku hanya
apa kamu bisa lebih rileks saja daripada kamu mengeluh dan mengeluh?
Tenang saja, tenang, aku masih dengan kamu.
Tiap hari aku, tiap hari terus hanya mendengar kau mengeluh dan mengeluh. Kadang-kadang bikin ku ill feel, kadang-kadang bikin ku ill feel.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.